Oye, ¿cuánto llevamos?
6 kilómetros. Si te parece, andamos una media hora más y así tomamos el camino que da la vuelta por detrás del sincrotrón.
Vale. Por cierto, ¿sabes que el otro día oí por la radio que se va a hacer un segundo sincrotrón en este terreno que tienen al lado?
¿Un segundo sincrotrón? No, creo que no es esto exactamente. Es el mismo Alba que se amplía, no un segundo. Y se va a llamar Alba 2.
¡Ah! Se renuevan.
Sí, eso es. Mira, resulta que... Bueno, ya sabes cómo va este teatrillo inicial. Mejor damos paso a los de Acelerando Electrones, que nos lo cuentan enseguida.
Acelerando Electrones, el podcast del sincrotrón Alba que ilumina la ciencia.
Hola, bienvenidas y bienvenidos al sexto capítulo de Acelerando Electrones, el podcast de divulgación de la ciencia del sincrotrón Alba. Esto significa que hemos llegado al final de esta segunda temporada. En los 5 episodios anteriores hemos hablado mucho de las diversas aplicaciones de la luz de sincrotrón. Hoy parece que toca mirar hacia el futuro de Alba. Pero antes, dejadme que salude a mi compañera de la Oficina de Comunicación y Divulgación del Alba. Hola, Laia, ¿qué tal? ¿Cómo
estás?
Hola,
Jessica.
Y saludamos en la distancia a Sara, que hoy no la tenemos en el estudio.
Exacto, hoy es un mano a mano entre tú y yo.
Perfecto.
Y como decías, como broche final, queremos poner nuestra mirada hacia adelante. Hablaremos del nuevo proyecto futuro del sincrotrón Alba y las nuevas posibilidades y aplicaciones que abrirá en la ciencia.
Pues no os perdáis este último capítulo de la segunda temporada de Acelerando Electrones, podcast que realizamos desde Cugat Media, en Sant Cugat del Vallès, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
Recordad que nos podéis escuchar en las principales plataformas de podcast, iBooks, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y también en YouTube. Además, nos encontraréis en la web de Alba, sincrotronalba.es, y en la web de la radio, cugat.cat. Os invitamos a seguirnos a través de las redes sociales con el usuario @albasincrotron. Ahora ya a estas alturas todos lo sabéis, ¿no? Recordamos, está en inglés,
¿eh?
O sea,
hoy te toca a ti, ¿eh?
Sí, ese hoy me toca a mí.
Sara, hoy te toca.
Exacto,
a ti.
SYNSHROTRON, palabra complicada, pero no os olvidéis de seguirnos o buscarnos directamente con Sincrotron Alba, más fácil. Esperamos vuestros mensajes, comentarios, memes, preguntas, lo que queráis con el hashtag Acelerando Electrones.
Empezamos. Hoy vamos a arrojar luz a...
A Alba 2, el proyecto de renovación del sincrotrón Alba, que permitirá seguir haciendo investigación científica de vanguardia.
Empecemos. 20 minutitos para iluminar la ciencia.
Acelerando Electrones, la ciencia más rápida, explicada poco a poco.
Pues hoy para hablar de Alba 2 tenemos a una invitada de lujo.
Sí, nos acompaña la directora del sincrotrón Alba, Caterina Aviscari. Bienvenida, Caterina.
Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer poder hablar de nuestro presente, sobre todo nuestro futuro.
Exacto, porque voy directa al grano. Alba 2, podríamos decir que es una renovación del actual Alba. Entonces la pregunta sería, ¿por qué renovarnos? ¿O quiere decir que estamos obsoletos o qué significa?
Renovarnos porque, como todos sabemos, la tecnología avanza. Y entonces una gran infraestructura científica como es ALBA, que se empezó a diseñar hace ya 20 años y luego se puso en marcha hace más o menos una década, evidentemente llega el momento en que tienes que planear su futuro. Y como se necesita mucho tiempo también para planear un futuro tecnológicamente complejo, como es el de hacer una nueva facility, pues hemos empezado ahora. Ahora no somos obsoletos, pero si no hiciéramos algo, dentro de 10 años lo seríamos. Y por lo tanto, es el momento de empezar lo que es Alba 2, que estará en función dentro de, pues eso, casi 10 años.
Y cuando hablamos de renovación, ¿qué significa la práctica exactamente?
Renovación, en este caso, como todos los que han oído estos podcasts saben, nosotros somos una infraestructura donde hay un acelerador de partículas, de electrones, y luego hay unas líneas experimentales que son los laboratorios donde se utiliza la luz de sincrotrón. La renovación será modificar el acelerador, mantener siempre la misma estructura, el mismo túnel, las mismas infraestructuras convencionales, el mismo producción de electrones, pero cambiar el acelerador con un nuevo acelerador. Esto implicará tener la posibilidad de hacer, antes que nada, un haz de electrones mucho más fino del que hay ahora, lo que implica que producirán una luz más potente, más intensa, con más capacidad de sacar información a la materia que estamos estudiando. Por lo tanto, una gran parte es el cambio del acelerador, luego habrá un cambio, una renovación también de los elementos que se necesiten cambiar de las líneas experimentales y, sobre todo, nuevas líneas experimentales, donde se aprovechará totalmente esta cuarta generación de la luz de sincrotrón.
Cuarta generación, eso significa que ahora ALBA es tercera generación. ¿Esta terminología qué es exactamente?
Sí, las fuentes de luz de sincrotrón, las primeras empezaron en los años 50 del siglo pasado, 50-60. Entonces la tecnología, como he dicho antes, pues va avanzando de manera más o menos continua, pero luego hay momentos en que hay un salto de tecnología. Y esto es lo que se nombra nueva generación de la luz de sincrotrón. Uh-huh. Normalmente este salto de tecnología ha sido relacionado con la tecnología de los aceleradores que se utilizan para la producción de esta luz. Entonces la primera generación eran una generación que utilizaba la luz de sincrotrón de manera parasítica de proyectos que estaban dedicados a otra cosa. La segunda generación ya eran dedicados a la luz de sincrotrón. La tercera generación, a la que ALBA pertenece, eran ya unas tecnologías muy avanzadas, con una posibilidad de crear una luz de sincrotrón muy potente como es la que tenemos ahora. Y la cuarta generación ha empezado a crearse en los últimos 5 años y empiezan a ver los primeros sincrotrones de cuarta generación, que es, como he dicho antes, es la producción de un haz de electrones mucho más intenso, más pequeño. Uh-huh. Si pensáis, el haz de electrones en este momento en ALBA tiene una dimensión que la podemos comparar con la dimensión, el diámetro de un cabello. ALBA 2 será un décimo de esto, pero con los mismos electrones, o sea, el número de electrones será el mismo, por lo tanto, mucho más denso. Esto producirá un haz de fotones que tendrán también unas características mucho más potentes y de más interacción con la materia.
Y hablabas que hay sincrotrones de cuarta generación, es decir, ya hay sincrotrones que han hecho el mismo proceso que quiere hacer ALBA.
Sí, en principio todos los uh-huh. sincrotrones nuevos son ya directamente de cuarta generación. O sea, un sincrotrón que se crea ahora es de cuarta generación. Y de estos hay dos en el mundo. Uno en Suecia, que fue el primero, Max Four, y otro en Brasil, Sirius, que ha sido el segundo. Y luego, la mayor parte de los sincrotrones de tercera generación están haciendo el salto. Y de estos hay uno que ya lo ha hecho, que es el SRF, que está en Grenoble, que es también un sincrotrón europeo, donde España tiene una parte de este sincrotrón. Y por lo tanto, ahora es el momento en que hay esta evolución de la tercera a la cuarta generación, que es una evolución, además, desde el punto de vista de los tiempos que se necesitan y del coste, muy positiva, porque no necesitas crear una infraestructura de cero. Sino que utilizas lo que ya tienes, pero tienes al cabo de unos años, y además vas creando, vas construyendo, vas diseñando mientras sigue funcionando la tercera generación, y esto es como haremos en ALBA. Y luego, al cabo de unos años, con una parada de 1 o 2 años, se consigue subir del escalón a la cuarta. Uh-huh.
Vuelvo a las aplicaciones de las prestaciones, digamos, que ofrecerá ALBA 2. Has hablado de un haz más concentrado, más interacción con la materia. A la práctica, con algún ejemplo, ¿qué van a notar los usuarios? Recordemos que los usuarios son los equipos científicos, ¿no?, que vienen a ALBA a hacer sus experimentos. Pues, ¿cómo lo notarán?
Lo notarán, hay dos elementos principales, que uno es la resolución. La resolución es la dimensión del detalle que consigues ver con el haz de luz que estás utilizando. Y ahí habrá un aumento de resolución de un orden de magnitud. Luego también tendrás la posibilidad de tener más coherencia, lo que también significa que tendrás imágenes más definidas. Recordar la coherencia del láser, ¿no? Nos permite ver imágenes también de difracción mucho más definidas y, por lo tanto, ver elementos que ahora no son visibles con la actual tecnología. Y luego también, no será solo eso, sino que será también poder hacer experimentos más rápidos. Uh-huh. Esto implica que podremos dar acceso a más investigadores respecto a los que tenemos ahora. Recordad que en este momento en ALBA la mitad de las propuestas que nos llegan se quedan en la cola porque hay el tiempo necesario no es suficiente. Allí tendremos posibilidad de dar más capacidad a los investigadores también en términos de tiempo. Esto implica también que la nueva tecnología no será solo el acelerador y la luz, sino todo lo que está detrás de esto, los detectores, por ejemplo. Los detectores, hay una nueva generación de detectores. Esto implica también una mayor cantidad de datos que se producen. Estamos en el mundo del Big Data. La cuarta generación entra en pleno en lo que es el Big Data. Todo lo que implica también el Big Data, la inteligencia artificial, evidentemente. O sea, nosotros pensar que ahora estamos haciendo el diseño de una estructura que empezará a funcionar de aquí a 10 años. En esos 10 años, quién sabe cuáles son los avances que habrá. Y se implementarán también. O sea, nosotros ahora tenemos una imagen muy avanzada, pero yo estoy segura que de aquí a cuando se pondrá en marcha, lo que habrá dentro de 10 años será aún más avanzado de lo que estamos pensando ahora. Porque la tecnología avanzará en todos los ámbitos.
Claro. Y ALBA 2 también, creo que, bueno, lo has dejado mencionando un poco, ¿implicará nuevas líneas de luz también, aparte de los aceleradores?
Sí, ALBA 2 implicará nuevas líneas de luz. En este momento tenemos a equipos de usuarios de toda España y también con colaboración con los científicos preparando las propuestas para los que serán las líneas nuevas. Y sobre todo habrá líneas nuevas largas. ¿Esto por qué? Porque he hablado antes de la resolución y de la coherencia. Mayor es la distancia entre el punto donde la luz se produce y el punto donde se hace el experimento, mejor es la resolución, mayor son las capacidades de coherencia. Nosotros tenemos la suerte de tener un espacio al lado de ALBA que nos ha sido asignado el año pasado, a finales del año pasado. Este espacio nos permitirá crear unas líneas que salen de lo que es ahora la sala experimental de ALBA, que tendrán longitudes entre 200 y 300 metros, y estas líneas son las que se están pensando ahora. Y las están pensando, naturalmente estamos el personal de ALBA, los científicos de ALBA, pero en colaboración con toda la comunidad científica, porque este es un proyecto que no es un proyecto del equipo de ALBA que está allí. Es un proyecto mucho más extenso, con muchas colaboraciones, donde miramos a cuáles son las necesidades, las ideas, las propuestas que vienen de toda la comunidad científica que nos utiliza y sobre todo de la que nos utilizará en el futuro.
Pasamos ahora, si te parece, a hablar de temas más prácticos. Todo esto requiere una inversión, ¿no? ¿Cuál es la inversión de ALBA 2 y de dónde viene o cómo está en este momento?
ALBA, nuestra infraestructura, es una infraestructura que está financiada al 50% por la Generalitat de Cataluña, al 50% por el Gobierno de España. Y la inversión que prevemos tendrá el mismo modelo, 50% y 50%. Cuando hablamos de la inversión de ALBA 2, nosotros lo que hacemos es mirar cuál habría sido el coste de ALBA sin hacer ALBA 2 desde el día de hoy hasta el momento en que ALBA 2 funcionará, y a eso le sumamos lo que aumenta el total, la inversión. Y estamos hablando de 120 millones de euros a gastar en los próximos 10 años. Por lo tanto, es una inversión asumible, es una inversión que respecto a lo que significaría hacer una infraestructura como la que será ALBA 2 en el 2031, es menos de un cuarto de lo que se necesitaría partiendo de cero. Y por lo tanto es un coste que es muy razonable, sobre todo si tenemos en cuenta también que esto producirá un impacto socioeconómico en la zona donde estamos, en la empresa española, en la industria española. Mucha parte de esta inversión será inversión que será utilizada por la industria española y por lo tanto es un impacto muy positivo.
También imagino impacto a nivel de empleo, ¿no? Porque si ALBA crece tanto, requerirá aumentar la plantilla.
Sí, estamos, naturalmente, los números estos estamos todavía definiéndolos y negociándolos también con nuestras administraciones que nos financian. La idea es, en este momento en ALBA tenemos capacidad para 270 personas. En este momento somos 240 y este año esperamos poder crecer de esas 30 personas más. La idea es de en el 2031 ser unos 330. Y por lo tanto, lo que yo quiero hacer desde aquí también es llamar la atención a los jóvenes, a las niñas, a los niños que están estudiando, que les gusta la ciencia, que les gusta la ingeniería, que les gusta la informática, que tengan en cuenta que de aquí en el futuro ALBA está contratando personal y os necesitamos.
Y en cuanto a timing, a calendario, ¿cuál es el plan de ALBA 2?
Una gran infraestructura necesita más o menos una década desde el momento en que se empieza a pensar al momento en que funciona. Nosotros empezamos en el 2021 con el proyecto de ALBA 2 y la idea es que entre en función a finales del 2031. Esto implica que ALBA funcionará de aquí a finales del 2029, mientras diseñamos, construimos, preinstalamos todo lo que es ALBA 2. Luego, en el 2030, se parará toda la instalación para hacer la desinstalación e instalación de los elementos nuevos. Y en el 2031 es cuando se empezará a poner en marcha. Es cuando tenemos previsto el primer giro de los nuevos electrones en el nuevo acelerador, en el 2031. Para luego ser totalmente operativa finales del 31-2032.
Posiblemente es una pregunta descabellada. ¿Cabría la posibilidad de mantener ALBA 1 y ALBA 2 para según qué tipo de experimentos o de objetivos con ALBA 1 y utilizar las dos instalaciones o no sería posible?
No, porque el acelerador de ALBA 2 estará en el sitio donde está el acelerador de ALBA. O sea, no son dos infraestructuras separadas, sino que será, desde arriba parecerá igual a lo que es ahora. O sea, el ALBA 2 será un nuevo acelerador, pero que sustituye totalmente el que tiene ALBA. Y las líneas experimentales son las mismas. Y por lo tanto, no podemos mantener los dos. Para mantener los dos habría que hacer una nueva infraestructura. Y esto es mucho más complicado, sobre todo desde el punto de vista económico y también de los recursos que se necesitan.
Sí, que coloquialmente igual podemos decir que es como si en tu casa hicieras una reforma en la cocina,
con
¿no?
domótica,
que bueno, sí, apuras mientras puedes vivir ahí, pero hay un momento que no puedes cocinar, vamos a decirlo, ¿no?
Ahí está, sí. Tienes que ir a la nueva sí. tecnología y es lo que se hará.
Pues nos cambiamos los muebles, podríamos decir, o nos hacemos reformas, ampliamos, porque has dicho que hacemos nuevas líneas y ampliamos terreno, ¿no? También lo has mencionado. Sí. Pero es que además ALBA irá acompañado de un parque científico llamado ASTIP. ¿Qué es ASTIP?
Sí, ASTIP. Ahora, ASTIP es una idea que está forjándose ahora sobre lo que podrá ser ASTIP. O sea, en estos terrenos nuevos, donde he dicho que se construirán las salas experimentales de las líneas largas, hay espacio para mucho más que es lo que necesitan las líneas largas. Estamos hablando de 40.000 metros cuadrados construibles, de los cuales ALBA 2 utilizará más o menos un cuarto. Por lo tanto, quedan 30.000 metros cuadrados construibles, donde lo que estamos haciendo en colaboración con muchos de los institutos que son ya partners nuestros es pensar en qué se puede hacer en esta infraestructura, en esta zona, porque claro, lo que queremos es que haya un centro tecnológico y científico y también posiblemente dedicado a la innovación, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Hay muchas ideas. La idea inicial de ASTIP era hacer un centro donde hubiera, aparte la zona de ALBA 2, un centro dedicado a materiales avanzados, un centro dedicado a ciencias de la vida y un centro dedicado a innovación. Esto es como lo pensamos hace 2 o 3 años y naturalmente está evolucionando también considerando los cambios que ha habido en el mundo en los últimos 2 o 3 años, donde hay algunas estrategias y algunas prioridades que están cambiando. Y entonces, por ejemplo, quiero mencionar una colaboración que tenemos con otros institutos y también con otras comunidades autónomas de los planes complementarios incluso una infraestructura dedicada a materiales avanzados. Esto es otra parte importante de lo que será el futuro de ALBA y de ALBA 2. No serán solo los rayos X de la luz de sincrotrón, sino que también otros instrumentos como son los microscopios electrónicos, de los cuales ya tenemos dos en marcha, y habrá este otro dedicado a los materiales avanzados, sobre todo para los temas de energía, que como sabemos es una de nuestras prioridades del futuro.
Y necesidades.
Pues muchas gracias, Caterina, por explicarnos este futuro brillante que le espera a ALBA, ¿no? Bajo el nombre de ALBA 2, y conocerlo de primera mano de parte de la directora.
Gracias a vosotras, ha sido un placer, pero yo quiero agradecer sobre todo a la gente de ALBA, a la gente que está allí trabajando, que son los artífices de lo que se está haciendo ahora. Uh-huh. El presente es un presente muy brillante, el futuro también lo es, y se necesita el compromiso de todos, y toda la gente de ALBA está comprometida, no solo a hacer funcionar a ALBA y a desarrollar lo que tenemos en el día a día, sino sobre todo a pensar también en el futuro. Y esto hay que agradecérselos, porque son un equipo fantástico.
Reivindicado queda, y muchas gracias.
Muchas gracias.
Acelerando Electrones, el podcast del sincrotrón ALBA que ilumina la ciencia. Ya conocemos un poco más sobre el futuro de ALBA, ALBA 2, pero ¿qué sabemos de su historia pasada? ALBA empezó a pensarse en los años 90, cuando una comunidad de físicos y otras personalidades del ámbito científico manifestaron la necesidad de tener un sincrotrón en España. Finalmente, en 2003, el proyecto tuvo su aprobación y financiación por parte de las administraciones. Se crea el Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincrotrón, el CELS, financiado a partes iguales entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España. Joan Bordas es nombrado director de ALBA. Se escogió el nombre de ALBA por su significado, la primera luz del día. Una curiosidad que pocos saben es que el primer nombre seleccionado fue Aurora. Pero resultaba que en Japón había un pequeño sincrotrón con este nombre, así que cambiaron a ALBA, que además tiene la ventaja de ser el primero en la lista de sincrotrones del mundo. En 2006 empieza la construcción del edificio, después de algunos años dedicados al diseño y a la formación de un nuevo grupo de expertos procedentes de España y del extranjero. En 2007 ya se observan los primeros electrones saliendo en el inicio del acelerador, y en 2008 se instala todo el acelerador lineal, el primero del complejo de aceleradores. Un año después se instalaron los dos anillos dentro del túnel, el propulsor y el anillo de almacenamiento. El acelerador estaba completado. En 2010 se lleva a cabo el primer test operativo del acelerador. Los resultados muestran que todos los componentes, subsistemas y equipos funcionan. Ese mismo año inauguran el sincrotrón ALBA el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla. En 2011, los electrones circulan por el anillo de almacenamiento y por primera vez llega la luz de sincrotrón a las líneas experimentales. La línea de luz Boreas recibe el primer usuario de ALBA, y entre 2012 y 2013 lo hacen las demás líneas de ALBA. También, en 2012, Caterina Biscari es nombrada nueva directora del sincrotrón ALBA, y a finales de año sale la primera publicación científica de ALBA. El sincrotrón ya está en pleno funcionamiento. 2 años después, en 2014, el investigador Manuel Vázquez, del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, es el investigador número 1000 que utiliza las instalaciones del sincrotrón ALBA. Él y su equipo analizan nanohilos magnéticos en la línea de luz Circe. En septiembre, el acelerador mejora su forma de inyectar los electrones en el tubo y pasa a hacerlo en el modo llamado top-up, haciendo inyecciones continuas de electrones. En 2016 se inaugura la octava línea de luz, Miras, y en 2018 se inicia la construcción de 4 líneas más, Lorea, Shaira, Notos y Faxtor. Por su parte, el acelerador consiguió un nuevo récord durante el primer periodo de 2019, entregar a las líneas de luz el 100% del tiempo de haz de luz previsto en el calendario. Además, ese año el sincrotrón empieza a operar de forma regular a su corriente nominal, 250 miliamperios.
10 años después a su inauguración, el sincrotrón Alba opera con 11 líneas de luz y tiene 3 más en construcción. Actualmente se prepara para el proceso de renovación de sus instalaciones y convertirse en Alba 2, que entrará en funcionamiento el 2032.
Este podcast se realiza gracias a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, a través de su convocatoria anual de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación.
Y con esto llegamos al final de esta segunda temporada, dejando encarrilado el sincrotrón Alba hacia un futuro muy emocionante, la verdad. Con ganas de ver este Alba 2 hecho realidad.
Sí, esperamos contároslo en detalle más adelante. Mientras, si nos echáis de menos, podéis seguir las novedades de Alba a través de nuestras redes sociales. Recordad que estamos como Sincrotrón Alba en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube. Y en la web sincrotronalba.es, donde podréis suscribiros a nuestro boletín de noticias.
Ha sido un auténtico placer acompañaros por este viaje, conociendo los secretos de vuestra instalación y aprendiendo la cantidad de cosas de nuestro día a día que han sido y son investigadas gracias a la luz de sincrotrón de Alba.
Muchas gracias por escucharnos. Recordad, somos Acelerando Electrones, el podcast que ilumina la ciencia. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao.